Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenos días en este jueves 10 de abril, día en el que entra en vigor una nueva tasita, la de la basura. ¿Cuándo nos la van a pasar? ¿Cuánto nos va a suponer para el bolsillo? Tenemos las respuestas a todo ello. Además, le echaremos muchos huevos al programa de hoy con el asunto de la subida de su precio, de los aranceles, de la falta de gallinas ponedoras. Muy entretenido lo que te voy a contar. Y si no conoces la Semana Santa Marinera, prepárate porque es algo que tienes que vivir por lo menos una vez en la vida. Y para rematar este tiempo de radio, te daré algunas recomendaciones para comer y para beber con nuestro buen amigo Pedro García Mocholi en tiempo de Gastrocope. Soy Borja Rodríguez y te invito a disfrutar de la radio en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este es el sonido que en nada vamos a escuchar por las calles cuando nos introduzcamos de lleno en la Semana Santa Marinera de Valencia, que nació de la fe de los hombres y mujeres que vivían cerca de la mar y desde tiempos inmemorables viene celebrándose en los barrios del Grau, del Cañamelar y Cabañal, donde la ciudad se abraza con el Mediterráneo. Por eso, esta Semana Santa tiene un sabor y unos matices muy especiales. Hablamos con Carles Genís, que es el presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. Muy buenos días, Carles, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Supongo que estará ya casi todo preparado, ¿no, Carles?
Sí, al 95% lo tenemos ya todo listo, faltan unos pequeños ajustes. Pero vamos, se podría decir que ya está todo preparado.
Bueno, la Semana Santa Marinera de Valencia es muy singular, tiene muchos matices, como decía. Los actos se suceden durante 15 días. Hay imágenes en las casas, hay un colorido en los trajes especiales, las músicas, la pirotecnia, la gastronomía. ¿Con qué nos quedamos? Porque es que no hay nada que sea menos especial que otra cosa, ¿no, Carles?
Pues yo creo que precisamente es eso, ¿no? Lo que la hace especial, el conjunto de todo lo que sucede en el marítimo durante esos 15 días que has dicho, ¿no? Yo creo que es eso lo que la hace ser verdaderamente especial y verdaderamente singular.
Uh-huh. Oye, cuéntanos actos principales que tengamos que tener en cuenta esta Semana Santa Marinera.
Bueno, pues a ver, nosotros, como tú bien has dicho, tenemos 15 días, ¿no?, de celebraciones. Empezamos el viernes de Dolor y acabamos el lunes de Pascua. Bueno, no, tenemos otra semana más por detrás, porque luego son los traslados de las imágenes que están en las casas particulares a las iglesias parroquiales. Pero bueno, como principales, pues bueno, tenemos Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, ¿no?, que son los denominados actos colectivos, que es donde salen a la vez las 31 hermandades, cofradías y corporaciones.
Uh-huh. Si empezamos por el Jueves Santo, si te parece, Carles, que es la visita, sí, a todos los monumentos, reúne a todos los colectivos, sí, en esa procesión ensordecedora, y luego hay costumbre de visitar todas las casas que albergan las imágenes, ¿no?, que esa noche es especial porque tiene además un nombre.
Sí, esa noche tan especial se llama Nit de les Capelles, que es donde suele toda la gente, pues bueno, después de la procesión van a cenar algo típico de aquí del marítimo, titaina o algo similar, y se pasan por todas las imágenes paseando hasta altas horas de la madrugada a visitar las imágenes que están en casas particulares.
Uh-huh. Me parece, es un plan chulísimo, me parece una noche mágica para ir, bueno, pues paseando por todo el barrio, y es que te encuentras con un montón de gente y con sitios singulares, porque claro, son casas particulares, como tú dices, Carles.
Sí, son casas particulares que los propietarios abren de par en par para que entre todo el que quiera, miles y miles de personas dentro de sus casas, simplemente para rezar, para orar o simplemente para ver la imagen y ver la decoración. O sea, es una pasada, ¿no? Y la verdad es que las personas súper agradecidas, porque encima ponen dulce para la gente o lo que haga falta para que estén en su casa lo mejor posible, ¿no? Quieren ser unos buenos anfitriones.
Déjame que nos quedemos también en el Viernes Santo, porque si la Semana Santa marinera se distingue de otras Semanas Santas es que lo vive junto al mar. Y ese día es muy especial porque la mar recupera su protagonismo cuando los cristos son llevados a la playa, donde se eleva esa oración en memoria de los marineros fallecidos. Algo que eso hay que verlo por lo menos una vez en la vida.
Sí, yo creo que es, Borja, uno de los actos más icónicos que tiene la Semana Santa marinera, ¿no? El encuentro de los cristos, del Cristo del Salvador y del Cristo del Salvador y el Amparo, donde hay miles y miles de personas alrededor de esos cristos. Luego llega un momento que se separan, se hacen las reverencias oportunas y luego el Cristo del Salvador es llevado a la playa a hacer una oración por todos los fallecidos del mar, ¿no? Y es un momento muy especial y muy emotivo que yo no puedo evitar, mira que lo he visto veces, y no puedo evitar emocionarme siempre que voy. Es una cosa muy mágica, ¿no? Lo que ocurre a la orilla del mar.
Sí, sí. Déjame también que nos destraslademos en esta Semana Santa marinera a la madrugada también mágica del sábado al domingo, con la imagen del Jesús resucitado que recorre las calles de todos los barrios en procesión anunciando la resurrección, que también tiene un momento muy especial.
Sí, bueno, además es una señal de alegría, ¿no? La gente está exultantemente alegre, ¿no? Y bueno, celebrando la resurrección, y sale el crucificado de la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección, sale el resucitado justamente a las 12 y se pasa por las cuatro parroquias haciendo una ofrenda de flores a las vírgenes dolorosas, que ya a las 12 han cambiado su atuendo negro por ropajes más claros. Y bueno, están celebrando la resurrección, ¿no? Y el resucitado pues pasa por todas las imágenes a ver a su madre, y es un momento también muy especial.
Se rompe ya todo el silencio en este desfile de resurrección, que es uno de los pocos desfiles de resurrección que hay.
Sí, bueno, después el propio domingo de resurrección a las 9:00 a.m, 8:30, 9:00 a.m, salen otra vez los resucitados de cada parroquia. Y se hace un encuentro glorioso de resurrección. Se hacen cuatro, uno en cada parroquia del marítimo. Y cuando finalizan los desfiles de resurrección, hay una pequeña procesión en cada uno en su parroquia, que es el comulgado impedit, que eso significa que se le lleva la santa forma, ¿no? Pues a la gente que está enferma o que no ha podido tomarla, pues ese día el sacerdote, acompañado de todas las hermandades de cofradías y corporaciones, va a darle la forma a la gente que está mala, que está enferma en sus casas. Y cuando acaba esa procesión, ya viene el gran desfile de resurrección, que es al que creo que tú te estabas refiriendo, ¿no?
Sí, correcto.
Pues el desfile de resurrección también es algo muy simbólico y muy singular, ¿no? De la Semana Santa del Marítimo. Los personajes bíblicos ya vestidos con ropa clara, los vestas y granaderos y tal, cambian sus colores oscuros del Viernes Santo por ropas más blancas, más claras, en señal de júbilo. Y los personajes bíblicos también cambian sus atuendos, que identifican qué personaje bíblico es, por ramos de flores. Pero no te puedes imaginar las flores que se pueden tirar en todo el recorrido del desfile de resurrección, porque son los personajes bíblicos los que están lanzando continuamente flores al público en señal de lo que hemos dicho antes, ¿no? De júbilo y resurrección. Y la verdad es que es una cosa que estamos bastante orgullosos de conservar y de tener, porque es una procesión, un desfile único en España. El resto del país, pues bueno, finalizan los actos del Domingo de Resurrección en el encuentro glorioso de resurrección, ¿no? Y nosotros pues queremos hacer un homenaje a todos los cofrades que van destapados y a cara vista para festejar el júbilo y la resurrección.
Me parece otro de los motivos claves para asistir a la Semana Santa marinera. Oye, Carles, no quería dejar pasar un punto en el que yo creo que teníamos que haber comenzado con él, porque el programa de actos comienza con la retreta,
que organizan los colectivos pertenecientes a la Feligresía de Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué es la retreta exactamente?
Bueno, la retreta es un anuncio. La retreta no es más que un anuncio al pueblo de que la Semana Santa ya está aquí.
¿Y qué sucede exactamente?
Pues que salen las cofradías, hermandades y corporaciones de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, salen a hacer un recorrido por todo el barrio para anunciar a los vecinos y vecinas que la Semana Santa está cerca. Esto empezó como un ensayo. Semanas antes de Semana Santa, una semana antes de Semana Santa, empezaron a juntarse las cofradías y a hacer ensayos de cómo marcar el paso. Y bueno, fue cogiendo fuerza y al final es un acto que está instaurado y que tiene muchísimo éxito.
Se ha consolidado. ¿Qué día se celebra la retreta?
Bueno, normalmente se celebra antes de Semana Santa. No hay una
fecha exacta.
No hay una fecha exacta. Normalmente suele ser un sábado por la tarde. Pero como es un acto propio de una junta parroquial, pues ellos configuran el acto y ponen la fecha que ellos creen oportuna.
La verdad es que hay mucha, mucha variedad en esta Semana Santa Marinera de Valencia. Invitamos a todos los que nos están escuchando a que disfruten de todo lo que puedan. Por lo menos hay varios actos de los que hemos hablado que seguramente, bueno, eso hay que verlo una vez en la vida. Varios de ellos es imposible no perdérselo. Así que os deseamos mucha suerte. Estamos en contacto de todas formas, Carles Genís, porque queremos ir avanzando a lo largo de estos días, que ya nos meteremos la semana que viene en los propios días de la Semana Santa, y haremos seguimiento de todas las actividades si os parece correcto.
Muy bien, perfecto, Borja, pues a vuestra disposición como siempre.
Muchísimas gracias, Carles Genís, presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. Un saludo, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
El próximo jueves 10 de abril a las 5:30 de la tarde, Caxton College te invita a que asistas a su octavo foro de innovación educativa, en el que la neurocientífica Ana Ibáñez impartirá la charla Métodos prácticos para entender y potenciar el cerebro infantil y juvenil. Será un encuentro en el que podrás descubrir cómo funciona el cerebro de tu hijo, qué factores influyen en su desarrollo y, lo más importante, cómo puedes actuar para ayudarle a alcanzar su máximo potencial. Comprender mejor el cerebro de nuestros hijos nos permitirá guiarles con empatía y eficacia, ayudándoles a fortalecer su resiliencia y a afrontar con confianza los retos a los que se enfrentan en cada etapa de su vida. La duración de la charla será de una hora. Si te interesa, llama a Caxton College al 961-424-500 e inscríbete. Recuerda, 10 de abril a las 5:30. Entrada, aparcamiento y servicio de ludoteca gratuitos.
Este jueves, Seguir Sumando, un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial, todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Este jueves a las 16 horas, escúchanos en COPE, aplicación móvil y en cope.es/Valencia.
COPE Valencia.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
How do you do?
Muchos estamos hoy expectantes con el tema de la nueva tasa de basuras porque ya es oficial a partir del día de hoy y se supone que el impacto comenzará a sentirse en los próximos recibos de millones de hogares españoles, pero hay muchas preguntas. ¿Realmente desde cuándo nos va a venir? ¿Cuánto va a ser la subida de esa tasa? Por ley, hoy, desde el día 10 de abril, todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes están obligados a pagar ya este tributo. Para ello tenemos a nuestro experto, que es, claro, el concejal del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina. Buenos días, Carlos, concejal, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues estamos un poco expectantes, ¿no?, para ver qué es lo que va a suceder. Empecemos desde el principio. ¿De dónde viene esto, concejal? ¿Desde dónde partimos?
Bueno, como tú bien dices, el origen es la ley 7/2022 de 8 de abril del gobierno del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, que es la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en la que exigía a todos los ayuntamientos, y creo que en tu introducción lo has hecho, con una población superior a 5.000 habitantes, les exigía que tenían que implantar una tasa específica, diferenciada, y que no fuese deficitaria sobre la recogida y el traslado y tratamiento de las basuras, de los residuos domésticos que se generan. Ese es el origen, y que hoy, como tú muy bien has dicho, se dio un plazo a todos los municipios superiores a 5.000 habitantes para la implantación de esta tasa, y hoy finalizaba ese plazo. Algunos ayuntamientos ya la cobraban, pero en el caso de Valencia, esta tasa, este servicio que prestaba el ayuntamiento y que sigue prestando, de recogida de los residuos y su traslado a las plantas, pues a los valencianos no les costaba un solo euro, lo asumía en sus presupuestos el Ayuntamiento de Valencia.
Vale, pero a partir de hoy ya por ley no queda otra que pasar por caja.
Efectivamente.
¿Va a ser inmediatamente? Quiere decir, ¿esto va a tener repercusión en el próximo recibo dentro de un mes, de dos, de 15 días? Carlos, ¿qué va a suceder?
No, en el caso de Valencia no va a ser de forma inmediata, en este mes ni en el mes que viene, porque como no existía esa tasa, tuvimos que aprobar, y se aprobó ya a finales del año pasado, la ordenanza fiscal que regulaba el cobro de esta tasa a los valencianos. Esa ordenanza fiscal fue aprobada y, como es la primera vez que se cobra a los valencianos, necesita un procedimiento establecido en la ley y formalmente de notificaciones, es decir, un procedimiento antes de, digamos, el cobro material, el girar el recibo físico a los vecinos, a las viviendas, para que lo paguen. Aproximadamente a finales del mes de septiembre o durante el mes de octubre de este año pueda materializarse o llegar los recibos físicos a las viviendas para que se abonen por parte de los valencianos.
Vale, o sea que no va a ser de manera inmediata. Otra de las preguntas que tenemos encima de la mesa, ¿cuál va a ser el baremo por el que van a subir los impuestos? ¿En función a qué?
Bueno, nosotros, el Ayuntamiento de Valencia, hemos tomado como referencia los consumos de agua potable en los domicilios para poder hacer una equiparación de digamos, el volumen de residuos que se pueden generar en una vivienda. Este índice también se tomó en su día cuando se implantó la tasa TAMED. Lo que os puedo avanzar, por ejemplo, que tramos, los primeros tramos en domicilios particulares, que son los tramos A y B, es decir, consumos de familias pues de hasta 50 metros cúbicos de consumo de agua y sea hasta 65, estamos hablando de alrededor de más de 201.000 viviendas pagarán 39,14 euros al año, es decir, 11 euros al día. Esa es la parte más baja, pero que comprende casi al 50% de las viviendas de Valencia, por el estudio que hicimos de lo que están pagando en el precio de la prestación patrimonial, que es el recibo del agua.
Pues hay más o menos unos casi 40 euros a prácticamente la mitad de la población de la ciudad de Valencia.
Efectivamente.
Bueno, pues nos quedamos con un poco más tranquilos, entre comillas. A ver, por caja vamos a tener que pasar, porque no nos queda otra, pero que no va a ser de manera inmediata, que va a ser en función del consumo del agua y será más o menos a partir del mes de septiembre.
Sí, sí, no creo. Antes también hemos contemplado y ya se contempló algún beneficio fiscal a las viviendas y a los particulares que les van a llegar estos nuevos recibos de la tasa de recogida de basuras, que insisto, no hemos podido evitar los ayuntamientos. Esto ha sido una imposición legal del gobierno de Pedro Sánchez, y nosotros sí que contemplamos en la tasa por reducciones del 30% a familias numerosas y reducciones también del 30% a familias con escasos recursos, pues para, bueno, de alguna manera estos casi 40 euros, 39,14 euros al año, pues puedan obtener beneficios por las personas que están en situación más vulnerable.
Bien, me parece fantástico. Pues ha sido un placer, concejal del Ciclo Integral del Agua, don Carlos Mundina. Gracias por estar con nosotros y acercarnos a esta información en el día de hoy, que empieza todo esto de la ley. Estábamos un poco de saber si iba a venir, si no va a venir, pero bueno, nos has dado la información exacta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, muy amable.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta el Mercado Central de Valencia, en el que encontramos uno de los puestos donde se venden huevos y legumbres. Laura Vázquez es la dueña de este de local. Muy buenas, Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, queremos saber, ¿han subido los huevos, Laura?
Sí, han subido hace un mes.
¿Cuánto han subido?
Pues 50 céntimos la docena.
más o menos, ¿qué precio tenía? Bueno, tú tienes, hay que decir, todo se ha dicho que este es uno de los, para mí, mejores puestos que hay en el mercado central de huevos por la variedad que tienes, la selección. Digamos que en un tipo medio de calidad de huevo, ¿a qué precio está la docena?
Pues bueno, una calidad media, por ejemplo, XL Campero, está a 4,50 la docena ahora.
¿Y a cuánto estaba antes?
A 4.
A 4 euros.
Uh-huh.
¿Y una calidad más normal todavía, que no sea Campero?
Sí, bueno, los de jaula antes estaban a 3,50 la docena y ahora 4.
¿La gente lo nota? ¿Te han dicho algo?
Lo notan, pero siguen comprando igual. O sea, creo que es un alimento muy completo.
La gente...
Entonces aún pienso que están bien de precio para el alimento que tiene.
O sea, que tú no has notado bajada de ventas en este caso.
No, yo creo que he notado más un poco de psicosis, realmente. Está la gente comprando más. Yo creo que están comprando más.
¿Incluso porque compramos?
Tienen, sí, porque yo creo que tienen miedo a que vuelva a subir.
O sea, que tenemos todavía miedo a que suba más y compramos más.
Yo creo que sí.
Curioso. ¿Ha subido alguna cosa más que dentro de tu...?
No, de lo que yo tengo ha sido el huevo.
Ajá.
El huevo. Ya el año pasado fue el aceite y este año el huevo.
Y por ahora estás tranquila, ¿no?
De momento sí, de momento yo, con que no me lo suban también más.
Bueno, ¿cómo se llama tu tienda para que lo sepa la gente?
Sí, Santos Huevos.
Muchas gracias, Laura.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos hemos quedado con la declaración de Laura de esa subida de 50 céntimos aproximadamente de precio por docena de huevo. Pero queríamos hablar con gente que, bueno, pues se dedica a ello, está en las grandes empresas y también tiene datos de la Comunidad Valenciana. Hablamos con Mariluz de Santos, que es la directora de Federovo. Mariluz, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muchas gracias.
Pues queríamos saber, tenemos un poquito ese testimonio de calle, ¿no? El aumento que hemos sufrido por el precio en los huevos, y queríamos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es la situación y la salud de nuestra producción en España? Creo que estamos muy bien, pero ¿qué está sucediendo? Aparte de que en Estados Unidos han tenido un gran problema con la gripe aviar y han perdido muchas unidades, no sé si se nos están llevando todas las compras los americanos, los Estados Unidos, y por eso está subiendo el precio. ¿Qué es lo que sucede, Mariluz?
Bueno, pues lo que está ocurriendo es una situación de aumento de la demanda, básicamente del consumo, que no está siendo acompasada en igual medida por un incremento de la oferta. En estos momentos y en los meses pasados se ha producido una importante demanda de los huevos españoles por el aumento del consumo, como decía, y porque nuestros vecinos de la Unión Europea no tienen gallinas suficientes para cubrir esa demanda nacional y quieren disponer de huevos pues con las garantías del modelo de producción europeo. Además, importantes países en el mundo, como ya se conoce Estados Unidos, están sufriendo también ese impacto de la influenza aviar en su cabaña, por lo que la oferta de huevos a nivel global ha disminuido en los últimos meses, coincidiendo además con el invierno, momento en que los virus de la influenza aviar están más activos. Entonces, la demanda a nivel mundial ha sido superior a la oferta en estos últimos meses y, bueno, pues a partir de ahí los precios que se configuran, se forman entre los operadores comerciales, que dependen de múltiples factores, el canal de venta, la presentación, el tipo de huevo y de la oferta y la demanda en cada momento, pues en esta situación de falta de oferta hay un efecto de vasos comunicantes en los diferentes canales, porque el huevo es un alimento básico y único que no tiene fácil sustitución en la cocina ni en las industrias alimentarias, y se ha producido pues esa tensión de precios en el mercado que estamos comentando, ¿no?
Yo pensaba, Mariluz, que el gran problema era el que habían tenido en Estados Unidos, que se les ha obligado a eliminar 160 millones de aves, unos 50 millones de ponedoras, y que era Estados Unidos la que nos estaba quitando toda la producción. ¿No es así?
A ver, Estados Unidos, lógicamente, ha tenido un problema importante relacionado con la influenza aviar. Ellos han eliminado 50 millones de gallinas y, por consiguiente, los huevos que producen todas esas gallinas y, bueno, tuvieron incluso una situación, según relataban los medios de comunicación, cercana a la falta de abastecimiento en algunos lugares, y lo han tenido que suplir pues con huevo de otras partes del mundo. Se han aprovisionado de huevos de Turquía, de huevos de Brasil, de huevos de México, etcétera, y probablemente de algunos países de la Unión Europea. Pero respecto a la situación de España, España es un país que de manera habitual tan solo exporta 100 toneladas al continente americano de huevos, y la situación ahora no es diferente.
Incluso, no sé si la pregunta procede o no, pero ¿puede ser que nos quieran comprar las gallinas? ¿Existe la posibilidad de que nos quieran quitar las gallinas?
No, la verdad es que ellos tienen una cabaña de gallina ponedora muy importante. Han tenido un problema puntual de influenza aviar y en aproximadamente 6 meses esa cabaña se repone y tendrán de nuevo entrada en producción. Uh-huh. Digamos que lo que me comentas no es realista.
Vale. ¿Cuál es el porcentaje de producción en la Comunidad Valenciana, si lo tienes, Mariluz, para tener el dato?
Sí, la Comunidad Valenciana produce el 10% del total de los huevos que se producen en España.
¿Cuánto?
Tiene cerca de 90 granjas.
Cerca de 90 granjas. ¿Crees que la situación volverá? Hablábamos antes con una tiendecita que, bueno, dice que aproximadamente el aumento es de 50 céntimos. ¿Volverá el precio de la docena del huevo a donde estaba o se va a quedar? ¿Cuál es tu previsión?
Nosotros no podemos hacer previsiones de futuro y tampoco somos competentes ni especialistas en materia de precio. Lo único que sabemos es que en los últimos meses, en los últimos años, el consumo del huevo en España ha sido muy alto. El huevo está de moda por sus importantes, uh-huh, sus interesantes características nutricionales. Es un alimento muy, muy completo y con un porcentaje elevado de proteína. Y entonces hay que recordar que en el año 2023 el consumo del huevo en España aumentó un 8,7% en volumen. En 2024 ese incremento se puede cerrar, según los datos del panel del Ministerio de Agricultura, en torno al 3,2-3,5%. Y bueno, como digo, parece que los españoles comen huevo, reconocen las excelencias del huevo y su gran practicidad, y bueno, esa tendencia sí parece que puede mantenerse en el tiempo.
Bueno, eso es siempre positivo. Nos quedamos con esos titulares, no lo sabíamos, que también ha habido una situación de influenza aviar con problemas en los países del norte de Europa, que también nos están demandando esa cantidad de huevos, aparte de lo que ha sucedido en Estados Unidos, y que gozamos de buena salud. Tenemos muy buenos profesionales con un sistema muy moderno, muy eficiente en nuestro país, en España, que hace que podamos exportar y poder seguir vendiendo a otros países.
Sí, efectivamente, el sector del huevo en España es un sector muy moderno, muy profesionalizado, cumple estrictamente las exigencias del modelo de producción europeo en cuanto a trazabilidad, seguridad alimentaria, sanidad animal y respeto al bienestar animal y al medio ambiente. Y bueno, pues el resto de países, cuando tienen algunos problemas, pues como este caso que comentas de influenza aviar en el resto de Europa, pues están interesados en comprar huevo en España, pues por esas excelentes características con que producimos, ¿no?
Y cuando
la buena calidad de nuestro producto.
Ha sido un placer, gracias por darnos más luz a todo este asunto de las gallinas, de los huevos, de los precios, de lo que está sucediendo. Esperemos que, bueno, pues las aguas vuelvan a su cauce, de que todo se normalice y que los precios vayan donde tengan que ir. Mariluz de Santos, que es directora de Federhuevo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Este verano, haz que tus hijos vivan la cultura americana en los ASB Summer Programs. Elige uno de los 3 programas de inmersión disponibles, con profesores internacionales, piscina y deporte todos los días. Información y matrícula en summervalencia.com. ASB Summer Programs, American School of Valencia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
En las mejores historias hay una joya. Comunión, boda, bautizo, cumpleaños, aniversario. Si te gusta rodearte de lo mejor, escucha todos los martes en mediodía Cope Más Valencia, Rodearse de los Mejores, con argimirojoyero.com.
¿Deseas vender tus joyas vintage y relojes de alta gama? Te ofrecemos la mejor valoración de Valencia, con la garantía y experiencia que nos respalda desde 1978. Pago inmediato y absoluta privacidad. Solicita tu cita llamando al 963-242-089. Marfil Heritage, la excelencia al servicio de tu legado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos ya jueves, se acerca el fin de semana y yo creo que es buen momento para empezar a hacer alguna reserva, algún plan, saber qué vamos a comer, si vamos a tomar alguna copita de vino. Para eso tenemos ya en nuestro tiempo de GastroCope a Pedro García Mocholi. Pedro, muy buenos días.
¿Qué tal, Borja? Buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido. Hay que pensar ya en el fin de semana.
Bueno, y prologando ya Semana Santa.
Efectivamente, lo tenemos ahí la semana que viene. Bueno, entramos directamente a por las gastronoticias. Vamos a ver cuál es la última hora, la actualidad. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, hemos tenido mucho concurso. Tuvimos el domingo el concurso de gazpachos de Tous, que ganó Norracó, Jorge Alcalde. El lunes tuvimos un concurso popular que, bueno, fue un poco divertido, popular en Sueca, en Sollana, perdón, donde participaron nueve participantes. Pasamos un día muy agradable dando apoyo a esta serie de actividades.
¿De qué era el concurso?
De paella valenciana.
Ah, de paella
valenciana. Para, a diferencia de la de Sueca, en Sollana no ponen conejo.
Ah,
quieren diferenciarse.
Ah, vale.
Y ayer un acto importante, que es la presentación de la nueva edición, la número 64, del concurso de paella valenciana de Sueca, concurso internacional de paella valenciana, que Sueca es verdad que es el emblema. Y este año, coincidiendo con el nacimiento de Tónico Puchades, que es el emblema más grande que tiene la localidad de Sueca, pues le dedican a él el concurso.
O sea, será en el mes de septiembre, ¿eh?
El mes de septiembre, para ser exacto, tomen nota ya, queridos oyentes, el 14 de septiembre, en la Alameda de Sueca, al lado de la estación, es donde se celebra el concurso.
Vale, fantástico. Pues si te parece, entramos en materia.
Cuando tú quieras.
¿Lo hacemos con un buen vino?
Por supuesto.
Nos vamos a ir hasta el Garnacha Tinta. Ahí está Juan Martínez. Juan, muy buenas, bienvenido.
Juan, buenos días.
Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal?
Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
Bueno, estamos hablando de tu restaurante en el centro de Valencia, en la calle de Torremagosa. Hablamos un poquito de Garnacha Tinta, querido Juan.
Pues yo me he tomado unos buenos vinos ahí.
¿Ves?
Sí, ahí en la terracita esa que hay ahí.
Muchas gracias. Sí, pues mira, es un restaurante que llevamos más de 15 años en el centro. A primera hora hacemos desayunos, almuerzos y, bueno, a mediodía hacemos un cambio de gastronomía bastante importante. Apostamos a hacer, bueno, pues un poquito de cocina e innovación y algo también de toda la vida, que decimos, pues arroz al horno, bueno, y es una de nuestras especialidades número uno.
Básicamente cocina de mercado, por lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí, nosotros, te digo, nosotros, bueno, elaboramos tomate con mentresca de atún, stick tartar, tartar de atún, elaboramos algunos platos de fuera también, pero platos valencianos, figateles, unos figateles de sepia, bueno, un poquito de todo, carne, pescado, pero sí que es verdad que nuestro público siempre va enfocado a la nacional, ¿no? Llevamos ya muchos años haciendo arroces y la comida para nuestro cliente local, no enfocado un poco para el guiri, que es la gran diferencia que llevamos muchos años en el centro y que, como sabéis, en el centro siempre se había estado enfocado antiguamente más al turismo y no a nuestra gastronomía especial.
Bueno, y la importancia también de los vinos, que comentaba yo el tema. He estado comiendo alguna vez, recuerdo, hace algún tiempo, y siempre ha habido un acierto en el 100% de los casos de la elección del vino. Juan, no sé qué idea tenéis, pero vamos, en ese tema es triunfo total.
Sí, nosotros siempre hemos apostado un poco, por lo menos, ya lo diré, nosotros somos un restaurante pequeño, queremos hacerlo muy fuerte, ya llevamos siendo fuertes tiempo, pero bueno, salimos de abajo, no somos de un grupo inversor, no somos tal, y de la misma forma queremos extrapolarlo, y bueno, pues nuestros vinos siempre son bodegas muy amigas, bodegas pequeñas, bodegas valencianas, de la tierra, algún vino de fuera, pero sinceramente siempre un poco apostando a lo nuestro, ¿no?
¿Qué bodegas, por ejemplo, valencianas tenemos, Juan?
A ver, nosotros ahora mismo trabajamos con mucho, pues, Forins y tal, pero bueno, nuestra bodega más fuerte siempre también, y ya lleva haciéndolo muchos años, es bodega Muyviedro.
Muyviedro, muy bien. ¿Qué vinos trabajas de ellos?
Mira, nosotros, la Casa de la Seda es nuestra joya de la corona.
Muy bien.
Bueno, es nuestra y de ellos. Y luego nosotros mucho de para copa, porque nosotros tiramos mucho de copa, la línea que manejan ellos de Serix, es una línea, la verdad, que muy, muy chula y muy enfocada a la gastronomía y a la hostelería.
Muy bien.
Lo bonito de esto es que es una línea que se ha enfocado a la hostelería y no la encuentras en grandes superficies, que
muy
es
bien.
Lo que siempre la gente tiene que tener un poco en cuenta, que es pensado en nosotros. Entonces, esta línea siempre tiene, por lo menos, un par que me encantan a mí o que gusta mucho en mi restaurante, que es el Bobay de Monastrell, que gusta muchísimo. Luego también tenemos la línea de Audencia, y la Audencia la trabajamos mucho también. Y hay el rosado que tienen, que es, de verdad lo digo con todo cariño, es una locura.
Y sobre todo ahora que vamos al buen tiempo, el blanco y el rosado son vinos que se...
Muy importantes. Y ya te digo, este rosadito, que es un Cabernet Sauvignon, es espectacular. Un color de palo de rosa, cereza, espectacular. Ese es nuestro rosado estrella bastantes años.
Oye, lo has comentado que lo tienes a copas. ¿El vino a copas tiene más futuro del que nos creemos? ¿O hay que también valorar una buena...?
El vino de copas yo creo que es el futuro. Quiero decirte, el encanto de ir a un sitio y que tenga varios vinos por copas para poder degustar, probar. Esto es como cuando vas a un sitio y te ponen raciones o te ponen un menú con 9 platos. Lo bonito de esto es poder probar o no casarte con una sola cosa, o quiere decir, quiero probar 6-7 platos, pero siempre el problema que tenemos son las raciones tan grandes, ¿no? Pues claro, vamos a probar un poco de todo. Pues esto pasa lo mismo en un sitio, que puedes comer y decir, pues mira, quiero probar un Monastrell, quiero probar un Bobal, y siempre salirnos un poco de la denominación, con todo el cariño que les tengo también, Pedro de los Riojas y Rivera, que con todo lo que tenemos en España y en Valencia también de vinos, pues sí, los Bobales pues son nuestro fuerte, y ya tenemos bastante bodegas, por ejemplo, pues entre ellas Muyviedro, que ya las están poniendo.
Tiene una trayectoria muy seria. Juan, hemos dicho Doctor Romagosa, matiza Doctor Romagosa, que aunque no sea una gran avenida,
la tiene mitad, justo la mitad, yo creo, ¿no?
¿Qué número es? Nosotros tenemos, mira, Garnacha Tinta, en la calle Doctor Romagosa número 3. Y luego nuestro segundo restaurante, que es Don Pablo, by Garnacha Tinta, en la calle Emperador número 4.
Vale, sí, vale, correcto, sí, está nada, 100 metros, ¿no?
Sí,
no llega,
sí,
¿no?
Es un clásico de la gastronomía, y bueno, nos hemos buscado también ya hace 3 años, por pandemia, a la apuesta número 1 de este emblemático restaurante.
El Don Pablo de toda la vida.
De toda la vida, claro,
Sí, no sabía que lo ibais vosotros.
Sí.
El Don Pablo de toda la vida. Ajá. Llevamos 3 años funcionando muy bien, afortunadamente. Hemos volcado toda nuestra experiencia en gastronomía y puesta, y estamos trabajando muy bien, afortunadamente.
Genial. Juan Martínez, de Garnacha Tinta, gracias por estar con nosotros, y que vaya bien todo este fin de semana, y a ver si nos vemos tomando una copita, que es lo que nos interesa.
Lo que más nos gusta. Un placer. Muchas gracias por la invitación.
Juan, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta ahora.
Pedro, yo no sé si tú eres amante del chocolate, del blanco, del negro o de la mona de Pascua, todo lo dulce.
Yo soy amante de Trufas Martínez. Además, te voy a hacer un secreto.
Te has ido al lomo alto, claro.
Te voy a dar un secreto. Todas mis novias siempre han tenido Un detalle de Trufas Martínez.
Es que con eso no fallas.
No fallas.
Bribón. Eres un bribón. Bueno, pues vamos a irnos a hablar con alguien que nos va a dar alguna pista sobre talleres de chocolate con monas de Pascua. Preséntamelo, Pedro.
Bueno, tenemos a Rafa Delgado Ricard, el hijo de Teresa. Rafa, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Bueno, hay que ir haciendo clientes ya y amantes, más que clientes, amantes y amigos de Trufas Martínez, y vais a proponer unos talleres para niños de chocolate y monas, ¿no? Cuéntanos.
Correcto, sí. Eso, bueno, vamos a celebrar el 23 y el 24 de abril, uh-huh. que es ya dentro de 2 semanas,
sí.
está ahí al lado, 2 talleres de Pascua, uh-huh. Dedicado para niños, sobre todo. O sea, eso sí, los peques de casa, si esos 2 días a las 5 de la tarde no tienen nada que hacer, pues que se pasen por aquí por la tienda y nada, las entradas están disponibles a través de la web, trufasmartinez.com, uh-huh. en el apartado de taller de Pascua, y ahí pues los niños sueltan su creatividad al 100%, nosotros les damos los materiales, les explicamos cómo funciona un poquito el chocolate para el tema de que hagan sus figuras,
uh-huh.
y nada, bueno, dejamos que creen a su manera, luego les hacemos unas fotillos y hacemos como un pequeño concurso o escaparate con monas uh-huh. de Pascua.
Qué bueno.
Y luego, bueno, esas monas de Pascua se las llevan a casa,
muy
claro,
bien.
Para comérselas.
¿Hay alguna edad que se comprendan?
Sí, a partir de 4 años.
Uh-huh.
Y el año pasado celebramos el mismo evento, uh-huh. y vinieron hasta 10, 12 años.
Ah, muy bien.
Lo pasan pipa.
Así que iba a decir, a ver si puede ser hasta 50 o 60 años, pero no cuela.
Como espectador, sí.
Bueno. Algunos cara, Borja. Bueno, pues nada, yo creo que es una iniciativa maravillosa, muy ilusionante, sobre todo para los niños, que con el chocolate siempre disfrutan. Y nada, felicitaros.
¿Para qué día, Rafa? ¿Para qué día?
El día 23, es el 23 y el 24.
23 y 24. ¿Y horario más o menos, Rafa?
Por la tarde.
El horario a las 5:30.
Vale, perfecto.
Perfecto.
Di para que la gente busque en la web, da la web de Trufas Martínez.
Sí, trufasmartínez.com. Ahí en el buscador se busca Taller de Pascua y ahí aparecen un par de fotillos de lo que hicimos el año pasado y una explicación breve de lo que transcurrirá.
Genial.
Perfecto.
Qué buena idea. Rafa, muchísimas gracias y que vaya bien.
Nos vemos.
Hombre, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente.
Qué maravilla. Oye, pues además un buen plan para los nanos porque están de vacaciones.
Y así los encauces en el camino del hedonismo.
Efectivamente, y del bien.
Y del gourmet. Eso y del gourmet.
Pueden salir cosas buenas solamente de ahí, del chocolate. Pedro, muchas gracias por este momento.
Muchas gracias a ti, Borja.
Que vaya buen fin de semana.
Un saludo a todos los oyentes.
Semana.
Hasta la semana que viene. Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con una copita de vino nos vamos a ir, ya que estábamos con Gastrocope, y ya nos acercamos a las 2 de la tarde porque se acerca Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Te adelanto que a las 2 y media llegarán los tiempos de Deportes Cope Valencia y después Luz de Cruce. ¡Feliz día!